COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, un COPE GP podcast que va a durar una hora de mundo de motor, una hora en la que vamos a hablar de todo. Vamos a hablar, por supuesto, de Fórmula 1. Hace apenas tres días terminó el Mundial de Fórmula 1 y sigue habiendo noticias. Hemos tenido, por ejemplo, un Consejo Mundial de la Fórmula 1 en el que se ha decidido el calendario del año que viene. Apuntároslo, que será el... habrá 21 carreras y empezará el 20 de marzo en Australia y terminará el 27 de noviembre en Abu Dhabi. 21 carreras, pero ojo, Austin está en el aire. Puede ser que no haya Gran Premio de Estados Unidos. Tiene un asterisco pendiente de que se resuelva fiscalmente, que se resuelva su economía. La noticia también es el tirón de orejas brutal de Toto Wolff, jefe de Mercedes, a sus dos pilotos. Que si siguen así, porque dicen que uno de los puntos más débiles del equipo es la relación entre los dos, el comportamiento de los dos es una de las debilidades del equipo. Si siguen así en su comportamiento, si siguen sin aceptar las normas del equipo en el sentido de ser un ejemplo por su comportamiento, si siguen, pues eso, tirándose la gorra carrera tras carrera, como hicieron en ese gesto, podríamos tomar la decisión de cambiar nuestro alineación para el año que viene, con lo cual para 2017. Ojo con esa amenaza, porque molestó y mucho el accidente que tuvo en Austin Lewis Hamilton, y sobre todo el mal ambiente que ha generado Lewis Hamilton en las últimas carreras que no ha podido ganar. Las tres últimas carreras que no ha ganado ha generado mal ambiente, y sobre todo mal ambiente respecto a los medios de comunicación. Hablaremos también de McLaren Honda. McLaren Honda, ya os lo he contado, que va a mejorar, y que va a mejorar, pero ¿cuánto va a mejorar? No lo sabemos, pero lo que ellos esperan es que mejore lo suficiente para estar al menos 1,2 segundos para poder estar tercer o cuarto equipo de la Fórmula 1. Eso es lo que quiere y espera Fernando Alonso para el año que viene, y que van a poder cambiar lo que estaba roto en el coche, que no funcionaba en absoluto, que era el MGUH. Y vamos a hablar también de motos, vamos a hablar de esa pretemporada, un mundial de MotoGP que va a tener centradita única y va a tener otros neumáticos diferentes. En fin, que vamos a analizar todo lo que ha dado la actualidad del mundo de motor estos días. Vamos a hablar con Héctor Barberá, que nos va a explicar cómo funciona esa centralita de motos. Pero lo primero de todo es saber qué va a pasar en McLaren Honda, y para eso tenemos a alguien que sabe mucho de cómo funciona ese equipo y de lo que puede pasar el año que viene. Enseguida lo escuchamos.
COPE GP.
Todo el mundo se pregunta qué va a pasar con Fernando Alonso el año que viene, qué va a pasar con McLaren Honda. El otro día os contaba en el partido a las 12 que las esperanzas de Alonso pasan por un coche que le permita por lo menos luchar, y que arreglar los problemas de la parte eléctrica del motor, si lo consigue arreglar Honda, le pueden permitir a lo mejor dar un salto, pues que le colocaría luchando entre el tercer, cuarto equipo de la parrilla, lo cual sería un grandísimo éxito. Bueno, hay alguien que conoce muy bien McLaren por dentro, que es su antiguo jefe, de su antiguo coordinador jefe, y que habla español, que vive en España y que ahora le pillamos en su residencia en Inglaterra, es Joe Ramírez. Hola, Joe Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. ¿Ustedes?
Bueno, bien, bien. Aquí, pues hombre, la afición española preocupada por Alonso, por McLaren Honda, por ver si eso sale adelante. Bueno, te contaba un poco el sentir de lo que creen que pueden hacer en una etapa de transición. ¿Tú también crees que se podría ver un McLaren que por lo menos estuviera digno, no como lo de este año?
Pues no solo la afición española está preocupada, la afición inglesa también, y todos nosotros, los muy partidarios de McLaren, pues ya pasamos un año horrible y no queremos volver a pasar el mismo año, ¿no? Así que, pues sí, todos en McLaren están muy esperanzados. Yo estaba un poco muy preocupado y sin tantas esperanzas, pero parece ser que ahora les van a dejar usar más token del motor para cambios de motor que los que se había planeado. Anda. Y con lo que se puede cambiar ahora, pues Honda puede hacer mucho, ¿no? Y entonces sí me auguro que en este muy corto invierno puedan hacer algo que valga la pena y que sí, como dices, pues que lleve el coche ya no entre los últimos equipos de la parrilla, pero no que estén luchando por el tercer, cuarto lugar de la parrilla, pues ya sería un grande adelanto. Que vayan a luchar por podiums, pues ya es más bien un sueño, pero pues no se sabe. Vamos a ver, esperar que los cambios sean... pues que den muchos frutos.
Tú estuviste, además estuviste, viviste muy de cerca del ambiente en México, del equipo, y hablaste además con Fernando. Yo a la gente se lo digo, es verdad que Fernando está siendo paciente en la situación actual, y dentro de que no está contento, porque ningún campeón puede estar contento con esto, pero ¿tú cómo lo viste de cerca?
No, claro que nadie está contento, pero no, lo veo con mucho, ha cambiado mucho porque todos conocemos muy bien a Fernando y nunca hubiéramos creído si nos preguntaran hace 10 años que Fernando iba a soportar una situación de la manera como lo está haciendo, pues no lo hubiéramos creído. Pero sí, la verdad que pues firmó con McLaren con muchas esperanzas. La historia nos dice que McLaren Honda hicieron muchas cosas buenas hace muchos años, pero la verdad que ha sido muy duro. Honda nunca se lo esperaba tan difícil y están sufriendo mucho, pero pues ya como que hay luz al final del túnel, como se dice aquí en Inglaterra, así que pues esperamos si esta situación pueda cambiar. Pero sí, me quito el sombrero con Fernando porque la verdad que lo ha soportado de una manera admirable, tanto Fernando como Jensen. Pero claro, Fernando sí tiene mucho más nombre, 2 años campeón del mundo, es mejor piloto que Jensen, se lo toma un poco pues más fuerte. Inclusive ya oíste todas estas rumores que dice que a lo mejor se toma un año sabático si el carro no va a andar bien.
Sí.
Y no, pues si va muy mal, si va igual que este año, pues no lo paso. A lo mejor Fernando, pues ya sabes, de vez en cuando toma decisiones muy espontáneas y puede decir, pues váyanse al diablo, que me traigan un coche competente y lo manejo. Si no, no estoy perdiendo el tiempo. Mi nombre, mi figura, mi currículo no están para seguir manejando un coche que no va, ¿no?
O sea, ¿tú sí que crees que Fernando pudiera bajarse del coche si el coche es... bueno, supongo que bajarse del coche, la teoría sería, creo yo, haciendo el 16, porque esto no, tú no te bajas y te vas a tu casa como si nada, creo yo, porque hay unos contratos, etcétera. Pero
no.
¿Tú sí que crees que podría pasar eso?
Desde luego que sí, ¿no? Pues desde luego que... De poder pasar, ya sabes, en la Fórmula 1 todo puede pasar. Espero que no, porque realmente estoy segurísimo que con los cambios que se permiten hacer ahora ya en los motores, Honda puede hacer un salto bastante, bastante bueno. Así es que no nos pongamos a pensar que Fernando no va a estar corriendo, porque si va a estar corriendo, en lugar de estar peleando por el 17 y el 18 lugar, va a estar peleando por estar entre los 10 primeros, que se lo auguro tanto a Fernando como a McLaren, y esperamos que esto no suceda, ¿no? Que siga piloteando, porque también su reporte, lo que él dice, va a costar mucho, va a valer mucho para tanto para Honda como McLaren.
Una cosa, yo tengo la sensación cuando la prensa británica hace tanto hincapié en que Alonso se puede ir, no sé, a veces tengo la sensación de que no se le acaba de tener cariño en Inglaterra a Alonso, o incluso que sigue sin tener el cariño que llegó a tener en Ferrari en McLaren. ¿Tú qué palpas y que hablas con la gente veterana de equipo? ¿Tú crees que... ¿Cómo es la relación de Alonso con McLaren?
No, miren, sí, han tenido momentos muy difíciles, especialmente en Japón, cuando Fernando pues perdió un poco la cabeza, la frustración fue demasiado cuando dijo ahí enfrente de todo los grandes directores y jefes de Honda que parecía que manejaba un motor con un motor de la GP2 y pues eso no se cayó muy bien, ¿no? Claro, estas cosas se deben de hacer un poco más en privado, pero se puede entender muy fácilmente que la frustración para un 2 veces campeón del mundo después de un año como lo ha tenido con McLaren, pues no puede no puede creerse por más dinero que le puedan pagar, y eso pues esas cosas saltan y vienen así, ¿no? Las relaciones yo creo sí van bien, y unas veces muy mal, otras veces muy bien, pero en general las relaciones van muy bien. Y con la prensa, pues la prensa inglesa reconocen más que nadie el valor que tiene Fernando, y estar en una escudería de tanto nombre como McLaren, que cuando lo está haciendo, pues la verdad, muy mal, las relaciones sufren un poco, pero al final de cuentas los dos saben quiénes son. Fernando puede ganar campeonatos, puede ganar carreras, McLaren también, ya lo demostraron varias veces, sí. Entonces tenemos que tener un poco de paciencia, ¿no? Y ya la tuvimos, fue un año durísimo. Pero se sabía que no iban a estar ganando este año.
Sí, ¿no?
Tampoco se sabía que no iban a estar peleando con los últimos, ¿no?
Sí, pero no, es que esto no se lo esperaba nadie, que fuera tan horroroso, 24 motores entre los dos pilotos. Averías no. También algunas que tú que sabes de qué va un equipo Fórmula 1, algunas ya es de que los brazos se bajan, cuando las cosas van mal, los brazos se bajan y se conecta mal un conector. O sea, son detalles que a lo mejor, desde el punto de vista mecánico, son de un euro o de un dólar y se falla en eso. No sé, ha sido un año terrible. Yo no sé si
no, al final... Exactamente, pero Ron Dennis aparentemente tuvo una charla muy buena con todo el equipo en la última carrera. Les ha explicado bien lo que viene en el futuro y yo creo que pues está un poco más esperanzado todo, porque ha sido un año durísimo para los mecánicos, los ingenieros, no solo para los pilotos, para todos. Somos un equipo que estamos acostumbrados a ganar, ¿no?
Pero es verdad que a un equipo le afecta un poco, ¿no? O sea, hace que las cosas... esto es como una espiral. Si algo sale mal, se sigue y va a peor.
Claro que sí, no seríamos humanos, no somos máquinas, afecta a todos, desde luego. Pero dentro de lo que afecta, tienes que seguir luchando porque sabes que lo saben hacer y que lo van a conquistar, ¿no? Cuando lo conquisten, si el próximo año ya empiezan a tener podios, pues va a ser una alegría tremenda, ¿no? Yo tuve la suerte de estar este año en Hungría, el Gran Premio de Hungría, que fue la única carrera donde los dos terminaron y en los puntos. Y le dije a Fernando, no creía que nunca te iba yo
a felicitar
por llegar en quinto lugar, ¿no? Y se rió y dice, por así son las cosas este año, pero poco a poco vamos a llegar. Así que se tiene eso. Y la victoria va a tener un sabor más sweet, más especial. La champaña va a estar mucho más sabrosa cuando lo consigan.
Bueno, veremos a ver. Sobre todo en febrero hay que ver si ese motor no se rompe, que ha sido grandísimo. Si el problema era de prestación, el problema de fiabilidad ha sido de órdago. Y veremos a ver. Vamos terminando. Te quiero preguntar por la imagen de Fernando tomando el sol después de la avería de la calificación. Se ha escrito y se ha dicho, y se cree que eso a Ron Dennis no le gustó. Tú que conoces bien a Ron, ¿tú qué crees? ¿Que eso se molestaría un poco con esa imagen?
Desde luego que no le gustó.
Vale.
Que haya dicho algo hoy también que no le gustó, que se subieron al podio ahí para hacer... No, son cosas que sí... Conozco a Ron y no le gustan, pero no creo que vaya a ser un caso especial por eso, ¿no? Son cosas que pasan, tienen que agradecer que los pilotos tienen todavía, conservan su sentido del humor.
Sí, ¿no? Bueno, pues muy bien, Joe, te dejamos ahí en tu retiro británico. Yo supongo que volverás a Marbella pronto porque te encanta, así que...
Sí, yo vengo aquí porque tuve una reunión especialmente con McLaren la semana pasada. Estuve cenando con Martin Whitmarsh, que hacía 2 años que no lo veía, muy bien. Y este domingo tenemos la fiesta del Autosport Awards, que me da gusto que todavía me inviten, así es que vengo aquí, me paso una semana aquí, voy al dentista, hago algunas cosas que tengo que hacer aquí y regreso a Marbella, sí.
Oye, bueno, perdona que te haga la indiscreción, no estaría mal un Martin de nuevo en McLaren, ¿eh?
Desde luego que no. Desde luego que no, no fue un grande tipo, yo siempre me llevé muy bien con él, pero pues, y fue él que fue uno de los principales personas que lucharon mucho para llevar a Fernando de regreso a McLaren y a Honda también. Inclusive, cuando Fernando abrió su museo en Madrid, que fue más o menos estas fechas, el año pasado, o no hace dos años, no me acuerdo.
Fue a marzo, no, creo que fue abril del 14, sí, del año pasado, sí.
Había también una cosa especial en Londres y Martin no vino, y Martin fue a la presentación del museo de Fernando.
Sí, sí, ahí demuestra las cosas, y es verdad lo que dices. Hubo sí. mucho trabajo por detrás, que no se vio, de Martin Wimmer para que Alonso terminara en McLaren.
Desde luego, muchísimo.
Sí, así el gran tipo Martin Wimmer. Luego, yo creo que se le echa de menos en la Fórmula 1.
Sí, paso, lo echamos de menos a McLaren, y mucho.
Muy bien, Joe. Pues venga, un abrazo muy fuerte, y si no, nos vemos, buenas Navidades.
Carlos, gracias para todos ustedes. Gracias, hasta luego.
Seguimos hablando de Fórmula 1 aquí en COPE GP. La verdad es que ha sido una charla magnífica la de Joe Ramírez. Me ha gustado eso que dice, que se le echa de menos en McLaren a Martin Wismar. No está mal. Y bueno, vamos a poner un poco de luz del Consejo Mundial de hoy miércoles, que se han decidido cosas muy importantes, como por ejemplo la que ha dejado casi en el aire la carrera de Austin. Está en el calendario, hay 21 grandes premios, pero está tambaleándose Austin. Pudiera ser que se cayera finalmente y se fuera a México el 30 de octubre, que además adelanta su plaza. Pero hay cosas más importantes o cosas más decisivas para el futuro, y para contárnoslas está aquí Charlie Balazar. Hola Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Carlos, ¿qué tal?
Bueno, a ver, primero de todo, bueno, antes de irnos al Consejo Mundial, vamos a forofear un pelín. Mira, vamos a hacer una cosa, voy a cambiar un poco, hemos hecho un programa abierto, pues vamos a cambiar un poco el guión y vamos a hablar de Mercedes, que antes en la portada hacía un resumen de las muchas noticias que ha habido desde que acabó el Mundial y hablaba de Mercedes. Y voy a leerte, para que tú me des tu opinión también, lo que ha dicho Toto Wolff. Que Toto Wolff ha dicho: tomamos la decisión de tener dos pilotos que se presionaran el uno al otro para que el equipo progresara de forma rápida y cada vez mejor. Y fue una decisión consciente hace tres años. Y lógica, porque además nos hacía crecer. Pero también queríamos que el carácter formara parte de los pilotos, formara parte del éxito del equipo. Y la relación entre los pilotos es uno de nuestros puntos débiles. Si sentimos que la personalidad y el carácter de los pilotos, o cómo se complementan y cómo están luchando entre ellos, no está alineado con el consenso general, el espíritu y la filosofía del equipo, puede que consideremos tomar la decisión en términos de cambiar nuestro driver line up, es decir, nuestra alineación de pilotos en castellano. Esto es un palito importante, Charlie.
Sí, bueno, de hecho, bueno, venimos hablando estos días cuando charlamos de Fórmula 1, como hacemos habitualmente, sí, que la cosa está calentita. De hecho, esto parte de Bélgica el año pasado, el famoso toque entre Rosberg y Hamilton, luego el paripé de Monza y Rosberg viniéndose abajo.
Y ojo, ojo también otra cosa, perdóname, y ahora sí.
Sí.
Esto se vuelve a recrudecer por debajo del champán y el caviar del título mundial de Hamilton con el toque de Hamilton a Rosberg en Austin.
Claro, es que es el problema, es la doble vara de medir. Al final, Hamilton se ha ido de rositas. ¿Pero qué ha ocurrido? Que Hamilton, a raíz de ganar el título y, en sus propias palabras, celebrarlo por todo lo alto, recordemos que sí, he dormido poco últimamente, el accidente de Mónaco, esa gloriosa frase del año de James Hunt estaría orgulloso de mí, pues le lleva a decir: es que he perdido medio segundo. Lo raro es que no hayas perdido más.
Claro.
No vamos a entrar en que Mercedes haya podido mimar un poco a Rosberg para que acabe.
Sí, que le ha mimado también un poquito, sí.
Pero antes de, lo comentamos, ¿no? Antes del último Gran Premio en Abu Dhabi, hace cinco días, decía Wolff que estaban preocupados, y esta declaración que has leído viene un poco en esa línea, porque la frustración de Hamilton en las últimas carreras se estaba filtrando al equipo, y el equipo, en vez de estar celebrando los
es verdad que lo comentamos, sí,
estaban
correcto.
Preocupados y estaban casi de capa caída por el ambiente que estaba generando Hamilton, ¿no? es que es muy fuerte. O sea, tienes el título ya un poco, ¿qué más te da? Relájate, tranquilo. Sé benevolente, aunque ha sido tu máximo rival para el título, porque no ha habido otro equipo que haya podido plantar cara a Mercedes, hombre, ¿qué más te da? Que gane Rosberg 1, 2 o 3. Si tú ya tienes el título, tienes tus 3 campeonatos, estás reconocido, bueno, pues fíjate hasta qué límite ha llegado esa frustración de Hamilton con el título en el bolsillo. Fíjate si llegan a llegar.
Es que el toque va por los dos, pero va por Luis, es evidente. Claro. O sea, el mal rollo que ha generado con lo que él más usa, cuando Luis pierde, claro, se va al lobby, a los colegas británicos, y a cacarear y a quejarse a la prensa.
Algo me pasa en el coche, no sé, esto no va bien, que le
no me deja la estrategia, no sé qué.
Eso es.
Resulta que la última carrera le deja la estrategia y no se atreve a poner super blandas. Vaya, por Dios, claro. Luis,
Rosberg,
¿por qué no?
Agachado la cabeza, que quizás lo que le diferencia con Hamilton ha sido campeón estos 2 años, porque él ha sido como es, o sea, un killer absoluto, egoísta, como tiene que ser un campeón, sí. o lo son la mayoría de los campeones, y ha ido a lo suyo. Claro, ahora se dan cuenta que tienen un monstruito de mucho cuidado, a ver cómo lo manejan.
Sí, lo que pasa que ahí tiene, eso lo decía yo antes, al principio, tiene más fácil por contrato,
sí,
la situación Luis, porque está renovado y, sin embargo, acaba contrato Rosberg.
Sí, Rosberg renovó el año pasado.
Claro, o sea, Rosberg sí que...
Más barato.
Tiene hasta 2016 ya más barato echarle. No lo sé, no sé cómo veremos cómo irá la situación, pero sí que es cierto que ante el miedo que tiene Mercedes de que Ferrari cada vez esté más cerca, uh-huh, cree que están perdiendo, los dos pilotos se restan energía y restan efectividad al equipo. Y tiene un poco de razón, también es cierto.
Sí.
O sea, hay que entender que lo que a nosotros nos gusta... que en el fondo nos gusta que estén a tortas, a algún equipo no le gusta que estén,
ojo,
o que lleguen,
Carlos,
a ese punto.
Es que Mercedes hasta ahora, como bien has dicho, se ha podido permitir el lujo, como se lo pudo permitir McLaren con Senna y Prost, porque no había nadie más. En el momento en que tengas a alguien quitándote victorias, dividiendo a los dos pilotos en el podio y demás, tienes un problema.
Sí.
Porque ya son puntos que se quitan uno al otro y al final puedes perder el título del piloto. El de constructores probablemente no, pero el de piloto sí.
Sí, es que claro, puede pasar que algún día Ferrari sí haga back de verdad, es decir, back de verdad,
claro,
y entonces no como este año, y entonces sí que ha ganado lo que le ha dejado Mercedes, y entonces sí que sea un problema grave y pueda pasar el peligro de acabar de hacer un Raikkonen, que se llama el Arco, ¿no?
Sí.
Que al final pasó en 2007, que llegó, estaban Hamilton y Alonso a tortas. Yo siempre lo tengo grabado a fuego, aquella rueda de prensa 2007, Brasil, rueda de prensa previa, que por cierto en Fórmula 1 a diferencia de motos sí se podían sentar juntos los tres pilotos, a pesar de que Alonso,
sí,
y Hamilton se llevaban fatal, pero se guarda cierta compostura, no como pasó en el tema de Rossi, Lorenzo y Márquez,
uh-huh,
en Cheste. Bueno, pues el caso es que nadie preguntaba a Raikkonen. Y yo me acuerdo que salí de allí y le dije a un compañero, oye, a ver si va a ganar este, que nadie le pregunta. Pues claro, tampoco estaba tan lejos. Yo decía, pero es que puede ganar. Y nadie le preguntaba. Creo que hubo una pregunta de Heikki Kulta, del periodista finlandés que va a la,
claro,
Fórmula 1, y el resto no preguntó a nadie, todos al morbo. Y entonces Hamilton, y a Hamilton, bueno, pero Alonso ha sido desleal, y Alonso, pero Hamilton, y entonces, claro, se ves a Raikkonen salir allí con esa mirada extraviada, tan a gusto, tranquilamente, y dije, uy, 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 uy. Bueno, pues es lo que pasó al final, ganó Raikkonen. Bueno, vamos al Consejo Mundial,
sí,
que ha estado muy, muy jugoso, porque
sí,
parece que le dan, vamos a ver en qué se queda eso, pero que le dan manos libres a Jan Todt y a Bernie Ecclestone para meter mano reglamentariamente a los motores de 2017.
Exactamente. Respecto al calendario,
sí, calendario,
del 20 de marzo al 27 de noviembre. Otra vez estirando el chicle
bestia, sí,
hasta,
sí, sí,
el límite. Y no solo ese problema posible con Austin, esperemos que no. Ese es el único cambio que hay, que se juntan ese fin de semana, porque claro, el desplazamiento de Texas a México pues es muy pequeño, y entonces...
Que por cierto, están celebrando en México que le han dado el premio al gran premio mejor organizado del año. Yo no quiero desilusionar a los amigos mexicanos, pero es que se lo dieron a Rusia el año anterior y se lo dan,
sí,
al que entra nuevo cada año.
Sí, pero la verdad es que al menos por cómo lo montaron y cómo estaba el circuito, en el solo por eso había
no,
programación.
Por ambiente,
bueno, pues
por ambiente
no
ha sido sensacional,
claro,
eso sí.
Y luego hay un tema importante, que a ver cómo lo solucionan, porque han puesto seguidas la carrera de Montreal y la carrera de Azerbaiyán en Bakú.
Eso sigue ahí puesto, sí.
una semana, y todo por fastidiar a Alemans, que no nos engañemos. El tema es saber logísticamente, imaginaos qué paliza, volar de Montreal, y es que de hasta Azerbaiyán pues es una tiradita también.
Montreal a Azerbaiyán tiene que ser, es como ir a España a Australia, yo creo, más o menos.
Pues
porque
no,
son 7 horas a Madrid si coges un directo, que eso está por ahí, pero bueno, o si no vas a París,
sí.
Puedes ir a París, haces 8 horas más, sí, bueno, te puedes hacer 20 horitas sin mucho problema.
Pues veremos cómo se disputa ese Gran Premio en Bakú con cansancio acumulado, sin duda. A lo que comentabas, Janto y Eccleston.
Sí.
Pueden tomar decisiones en el asunto de la estructura de la Fórmula 1. Bueno, eso me imagino que es un poco a nivel de calendarios y estas cosas, pero lo importante está en que la decisión que pueden tomar afecta a motores y al control de gastos. Recordemos que la FIA, en este caso Todd y Eccleston, han estado intentando meter un motor alternativo.
Sí,
y
han dicho los equipos que no.
Claro, pero es que ahora les han dado manos libres. Lo que yo no sé esto, ¿cómo casa con los acuerdos que tiene la Fórmula 1 y con los derechos de voto que tiene cada uno? Si esto está por encima.
Claro,
porque,
es que claro, se supone que si hay en una decisión hay unanimidad de un Consejo Mundial y encima
claro.
Están unidos FIA y FOM, se supone, en teoría, tiene más peso que el veto de Ferrari, pero no lo
Veremos.
Sé yo al final qué pasa. Pero sí, hay que esperar a ver si esto es solo un golpe de pecho de cara a la galería para
claro.
que los motores sean sin hibridación y se vea una Fórmula 1 no solo más
claro.
barata, sino además más competida en 2017. Y bueno, vamos a esperar a ver qué sucede.
Exacto.
Porque está la propuesta el 15 de enero de los equipos y a ver qué pasa. Luego, y por último está lo de Pirelli.
Sí, bueno,
hazlo que se entienda porque el comunicado se entiende poco.
Creo que se va a entender. Vamos a ver. Pirelli va a llevar, mejor dicho, cada equipo puede elegir 13 compuestos para el fin de semana. Bien.
Correcto.
Pirelli, para cada gran premio, seguirá escogiendo 2. Y uno de ellos será obligatorio para los equipos. ¿Vale? O sea, tú puedes llevar, por ejemplo, super blandas, blandas y medias.
Y Pirelli no, elige 2 de carrera. O sea, los 2 que tienen que ir en carrera. Sí, correcto.
Y uno de ellos será obligatorio. Bueno, y el más blando de esos...
También es obligatorio para la calificación,
es obligatorio
¿no?
para la Q3, únicamente.
Para la Q3, sí.
De los 10 juegos restantes, es potestad de cada piloto elegir lo que quiere. Pero a la vez, se debe de usar 2 en carrera y uno de ellos tiene que ser el que escoge Pirelli.
Uno de los de carrera.
Lo que estás haciendo al final es un poco meter un juego más, que en este caso es el más blando para la carrera, y luego, pues por ejemplo, Ferrari, que sabemos que va muy bien a la goma más blanda, pues probablemente elija los juegos más blandos para la carrera porque le va bien, porque siempre uno de esos 2 juegos va a ser uno de los elegidos por Pirelli, como solo van 3 tipos, entonces puedes jugar con eso.
Sí, o sea, la historia es que Pirelli puede elegir uno,
claro.
O sea, que el de la Q3 tiene que ser obligatoriamente el más blando y que
Exacto.
Pirelli puede elegir el
y hay uno
de
que
los
es obligado
2,
para carrera.
Que seguramente sea el de carrera, el más duro.
Claro,
y quede blando el que quiera jugársela al extra blando, que se lo juegue.
Vale. En este caso, pues, por ejemplo, Pérez, como le gusta hacer un Pérez, pues seguramente coja los más duros. Pues,
sí, el Ferrari está hablando.
Claro. Exacto, eso ya irá en cada en las como vaya cada uno.
Bueno, da una variante.
Sí, exacto.
Se supone que el juego extra blando, bueno, claro, pero esto no coincide con lo que decían, que el extra blando es solo para los trazados urbanos. Yo creo que
no, lo que pasa
porque
que...
no, porque Pirelli da 3 juegos y en vez de dar 2, nada más, o sea que no,
sí.
Yo creo que luego ya veremos, porque a lo mejor el extra blando, como ha dicho Hembery, solo se usa en los urbanos.
Lo que tienes es una opción más para elegir.
Una opción más, exacto. Sea blando
dentro,
o medio.
Una
o...
te la marcará Pirelli y la
claro.
otra la eliges tú.
Eso
esa es la diferencia.
Que puedes ir a un juego más blando si te voy con esa. Eso es.
Claro.
Hay un juego
luego,
más, vamos, para que la gente lo entienda. Vale, perfecto.
Se ha aceptado que Toro Rosso monte motores Ferrari. ¿Por qué se ha autorizado? Pensaban nuestros oyentes. Bueno, porque la norma decía que no podía haber 2 motores distintos. O sea, 2, lo diré. Un motor de
sí.
2015 con uno de 2016.
Ah, bueno, sí, ya, pero...
No valían distintas configuraciones.
Sí, sí.
¿Qué se ha hecho? Se ha cambiado el reglamento para permitir
llevar
que
motor
en 2016,
2015.
Exacto, se puedan correr con motores de 2015.
Bueno, corrió Manuel con motor de 2014, es que la norma se ajusta a...
claro, es que esto, luego ya hemos hablado lo de la electrónica y demás, pero bueno, no hay. Y luego ha habido pues alguna cosa curiosa, como que en la comisión de la FIA de pilotos, el presidente era Fittipaldi,
sí,
pasa a ser vicepresidente, y el nuevo presidente es Tom Christensen, 9 veces ganador en Le Mans, que, bueno, por nombre, y se va a crear el Hall of Fame, el Salón de la Fama de la Fórmula 1.
Ah, mira, eso está bien.
Bueno, pues,
está muy bien.
Está bastante bien también. Y había otra cosa, bueno, el Virtual Safety Car se va a usar en los libres también para evitar las banderas rojas, siempre que sea posible, claro, si hay una pista bloqueada. Obviamente no, una situación de mucha basura en la pista no, pero lo típico que hay un coche relativamente cerca, además, pues se pondrá el Virtual Safety Car para no parar la sesión. Y hay una nueva directiva en seguridad que afecta a los cinturones, a los arneses,
¿sí?
Y es que el enganche pasa a aguantar 60 G's en vez de 30 G's.
Bueno,
por tanto, bueno,
mejor,
pues, esto más.
Más duro.
Y luego hay decente. Una cosa,
sí,
si me permite, de Mundial de Turismo, que es gloriosa.
¿Sí?
Van a hacer una contrarreloj por equipos en cada circuito.
¿O no?
Cada equipo tiene que nominar a 3 coches, y como en ciclismo, darán 2 vueltas, la segunda lanzada, y se tomará el paso del tercer coche por meta. Y se invierte la parrilla, que hasta ahora era la segunda, pasará a ser la primera. Así que, bueno,
¿la contrarreloj por equipo influye en la parrilla o no?
No, influye en puntos para el campeonato, no para la parrilla. La parrilla hará en la sesión de calificación, eso irá a continuación, y lo que se hace es que la parrilla invertida, que se hacía en la segunda carrera, pasa a ser en la primera, y la segunda saldrá con los tiempos de la quali. En fin, yo creo que hay mejores maneras, y el británico turismo lo ha demostrado estos años, pero en fin, aquí no hay manera.
Bueno, vaya embrollo, y la carrera contra el reloj es algo que no se ha visto nunca.
Nunca,
por equipos.
Bueno, yo creo, está bien, porque al fin y al cabo es más espectáculo para la tele y para la gente del circuito.
Con sí,
lo cual, bueno, pues...
sí, bueno, vamos a ver. Vale, estaremos atentos. Bueno, Charlie, muy completo, la verdad es que sí, que tenemos mucha noticia, por eso ha durado más de lo normal este aspecto del Consejo Mundial, pero es verdad que este es el que vale. La verdad es que es una de las cosas más divertidas también de la Fórmula 1, que se hacen
sí.
800 consejos, 900 calendarios, y el que sí. más vale es el de diciembre, y aún así tenemos un asterisco pendiente de Austin. O sea que todo es susceptible de cambiar, esto es Fórmula 1. Charly Barzal, muchas gracias.
A ti y un saludo a todos los oyentes.
Quedaos ahí que hablamos de motos enseguida. My first kiss went a
little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Venid conmigo, que vamos a estropear las vacaciones a alguien que de luego ha hecho un trabajo excepcional este año y que nos ha acompañado a todos los COPE GP y está aquí también otra vez. Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Bien, y estoy animando a la gente que incluso vaya a tu casa a molestarte.
Sí. Hablar de motos.
Hablar de motos.
Has visto, ¿no?, lo del EGM.
Bueno, espectacular.
Ha sido por las motos, ¿no sabías eso?
Sí, ha habido...
No lo habéis analizado, ¿no? Yo he oído algo de Carlos Herrera, pero...
Se han equivocado.
Pero ojo, el efecto Sepang.
Sí, el efecto Sepang. Es verdad, oye, es que tiene mucho que ver la audiencia de deporte en los últimos tiempos, todo lo que se ha hablado de motos, y mucho, aquí en COPE. La verdad es que sí, que ha sido una maravilla el EGM, ¿no? No lo hemos hablado antes y está todo el mundo muy contento. El herrerazo ha sido tremendo, 1 millón así... De personas así, de un EGM a otro, es una cosa que no sabéis si había visto nunca. Pero bueno, ahí está Deportes con 1.200.000, casi 300.000 tiempo de juego, con casi 500.000 el partido a 12. Bueno, mal no estamos, ¿eh? No estamos en mal sitio, ¿eh, Borja?
No, hicimos buena apuesta.
Hicimos bien, ¿eh? Bueno, a ver, aparte de hablar nosotros mismos, que tampoco merece la pena demasiado, sigue moviéndose mucho el Mundial del año que viene en MotoGP, porque... va a cambiar mucho. Es un mundial en el que va a haber una centralita única. Había una ventaja electrónica de las fábricas y especialmente de los equipos pata negra brutal. Me acuerdo que me contabas tú que Paul Espargaró alucinó con la moto, con la Yamaha y la electrónica de Valentino Rossi, y cuando la ha podido probar, y bueno, pues eso se va a anular, y además vienen los neumáticos Michelin. Y se probó en Jerez, con muchas caídas, dos caídas el último día tuvo el propio Marc Márquez. Y tú que has estado siguiendo esos entrenamientos, ¿qué conclusiones se pueden sacar?
La verdad que difícil. En eso que decías antes de la electrónica, para que la gente tampoco se despiste, la electrónica de Espargaró era oficial, pero no era al nivel de la oficial de fábrica. Eso nos puede hacer indicar las diferencias que hay dentro, incluso de la propia gestión electrónica de motos, sobre papel iguales. Se va a igualar muchísimo el tema electrónico y vamos a tener esa incógnita que dices tú de los neumáticos, sobre todo con el neumático delantero y esas muchas caídas. Y todo esto hace que sea muy, muy complicado sacar conclusiones. Ten en cuenta que en el test no hubo tiempos oficiales, pero sí, por lo que hemos ido viendo y lo que se han ido, bueno, por lo que han ido contando desde los equipos, hemos percibido esa igualdad de la que bueno, pues se presupone a la que deberíamos llegar el año que viene. Ojo, queda muchísimo todavía por delante. Y también hemos visto como, bueno, pues las ondas oficiales, que han sido quizás las más destacadas del entrenamiento de Jerez, no han brillado tanto como en otras ocasiones, y eso se debe también muchísimo al trabajo que tienen que hacer los ingenieros para ir ajustando esa electrónica, que es mucho peor que la que tenían antes. Y esto además, acompañado del motor nuevo, que parece que no es todo lo suave que le gustaría a Pedro Sella Márquez, pues hace que comiencen con alguna complicación la pretemporada, o que se vayan con alguna complicación al invierno, porque ahora en estos 2 meses van a tener que trabajar muchísimo en Honda y también en el resto de fábricas, por supuesto.
Bueno, pues para tener un poco más de luz y que nos explique a alguien que está dentro de la pista, que está probando esas centralitas, esa centralita nueva, única, y esos neumáticos, hemos traído a alguien que conoces tú muy bien, que es Héctor Barberá. Hola, Héctor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
La duda es, hay centralita única, neumáticos nuevos, tú eres de un equipo Ducati privado, pero ¿eso hace que la baraja ahora vaya a igualar la diferencia que había entre las oficiales y las motos no oficiales?
Sí, por supuesto. Sobre todo, pues bueno, los neumáticos son para todos iguales. La mecánica, sí, puede haber alguna pequeña diferencia, pero especialmente donde nos encontramos una diferencia muy grande era en la electrónica, y el hecho de tener todos una centralita única hace que el campeonato se iguale. Los test ya de Valencia más o menos pudimos entender algo, en estos de Jerez algo más, y sin duda que sigo teniendo el mismo pensamiento, que el campeonato pues se va a abrir porque pilotos, en el caso como los que estamos con electrónica open, no teníamos ninguna posibilidad, y ahora teniendo esta electrónica pues seguro que va a llegar el día en el que podamos estar bien y estar delante.
Es que bueno, una de las jornadas estuviste a 3 décimas de la Sonda. ¿Es eso real entonces? ¿Se puede creer en esos tiempos?
Claro que sí, aquí estamos todos sobre todo con el crono, porque a veces se dicen tiempo más rápido de los que son, de los que no. Desde luego que la electrónica piensa que estas motos son motos con 250 caballos y 150 kilos de peso, y es mucha la potencia. La gestión de la electrónica es la que hace que podamos ir más rápido o más lentos. Ahora vamos a tener todos una gestión muy parecida o prácticamente igual, y esto va a hacer que la categoría se iguale, que el piloto empiece a contar más. Y el año pasado, pues estas diferencias, cada uno con una electrónica, en nuestro caso teníamos una electrónica que estaba muy limitada y hacía que se convertía en imposible. Ahora sí, ahora tenemos una electrónica que nos dejará hacer buenas carreras, seguro, y hará que el campeonato tome igualdad.
Bueno, y ahora llega un neumático completamente diferente al que había el año pasado. Llega el neumático Michelin. Los primeros test fueron muy complicados, muchas caídas, neumático trasero con demasiado agarre, neumático delantero delicado. ¿Cómo te está yendo a ti?
La verdad es que muy bien. Creo que es de los 5 pilotos que está un poco invicto, porque todavía no he tenido una caída. Me lo he tomado con mucha calma, muy poquito a poco, step by step. Y la verdad es que yo en Valencia me encontré bien, con el tren delantero sufría bastante, y aquí en Jerez, han sido 2 días muy positivos, ya que el neumático delante funcionaba muy bien, el neumático trasero, en Valencia no tuvimos ningún problema, y aquí tampoco. Quizás es una pista donde hay más agarre, el grip es más potente en este circuito, y el delantero ha hecho que funcione bien desde el inicio.
Bueno, creo que conoces a Borja bastante bien, así que te va a preguntar algo sobre estos test. Borja, todo tuyo.
Hola, ¿qué tal, Héctor? 2 curiosidades. Una, Estás hablando ahora del neumático delantero. ¿Os lo han cambiado de un entrenamiento a otro o simplemente es por circuito y por condiciones?
Bueno, yo creo que tenemos tres compuestos y son como los de Valencia, con alguno que han traído nuevo para probar. Y no te sé decir si es el mismo exacto, pero yo creo que ya el hecho de que este trazado es diferente, que no tiene tantas frenadas de lado, que tiene un grip distinto. Bueno, tú ya conoces Jerez, que sí, es muy agresivo. Y yo creo que esto ha hecho que ya de momento tenga unas sensaciones, un feeling diferente. Sí que hemos probado, se probó un neumático diferente y era un poquito más blando. Te avisaba que el problema que teníamos con el otro es que no avisaba, pero bueno, apenas pude probar uno y sí le di muchas vueltas porque el feeling fue positivo.
Y otra cosa, bueno, lo hemos hablado muchas veces y lo hablamos también, me parece, en el partido a las 12 en Valencia, un poco esa sensación de piloto que no tiene las herramientas en sus manos y un poco vive con la frustración, pero siempre pensando que algo mejor va a llegar. Y en parte lo que venía este año era un poco lo que te hacía mantener la ilusión a ti y a otros pilotos, porque también aquel día estabas con Álvaro Bautista. ¿Esto que tienes ahora, esta moto, con estos neumáticos, esta electrónica, se parece a lo que tú esperabas tener?
Sí, sin duda. Sin duda era, bueno, cuando piensas que va a llegar algo que pueda hacer que el piloto cuente, pues sin duda que es esto. Todo es la misma electrónica, lo que hace es que prácticamente todos tengamos las mismas posibilidades. Luego, claro, habrá quien pueda tener tres ingenieros en vez de uno y habrá quien mecánicamente tenga una moto un poco diferente o quien... Vale, pero de esto hablamos de poquito, pero las posibilidades son las mismas que a día de hoy no las teníamos. Las regulaciones son las mismas que a día de hoy no las teníamos. Entonces, la diferencia la va a marcar el piloto con el ingeniero que sea capaz de poner la moto a punto mejor o peor. Y esto, pues, el año pasado era inviable pensarlo. Yo creo que sí. Me fui de Jerez muy motivado porque es la primera vez que pilotando me he sentido bien, me he sentido fuerte, me he sentido con igualdad, apenas poquitas décimas de las ondas oficiales, constante, ritmos que hacía solo. La verdad que desde que he llegado a MotoGP creo que no había tenido estas sensaciones de igualdad respecto al resto, y todo esto viene derivado de la electrónica.
Héctor, te tengo que pedir que te mojes sobre la duda también que tiene la afición. Me gusta mucho que vaya a haber pilotazos como tú, que vaya a estar más cerca de la cabeza, pero puede haber, porque Rossi de principio dice que podía perjudicar a Yamaha. ¿Tú crees que entre los mejores puede beneficiar más a Honda, Yamaha, a Márquez, a Lorenzo, a Rossi? ¿Eso tú crees que deducir o no?
A ver, si usamos un poco la lógica, Honda es una... creo que la electrónica, lo que hacía hasta ahora, la electrónica que se tenía el año pasado en las motos oficiales, lo que hacía era motores tan potentes, hacerlos más dulces, más fáciles, más llevaderos. Entonces, a simple vista o usando la lógica, Honda supuestamente tiene que sufrir más que Yamaha, porque el motor de Honda es un motor muy potente, muy agresivo, difícil de domesticar. El motor de Yamaha es un motor que siempre es más suave, un motor como más dulce. Entonces, a simple vista parece que para Yamaha pueda ser mejor respecto a Honda. Pero en nuestro caso, por ejemplo, tenemos Ducati y la electrónica se ha adaptado bastante bien. Entonces, te deja la duda. Las motos, si tiene algo bueno, es que 2 y 2 no son 4. Las matemáticas aquí no existen, pero si usamos un poco la lógica, yo pienso, o mi opinión es que quizás pueda funcionar mejor en Yamaha que en Honda.
Ah, ¿y que puede acercarse Suzuki y Ducati o qué?
Sí, yo creo que, mira, lo que hacía la electrónica era a domesticar estos potros salvajes, por así decir.
Sí.
Entonces, yo creo que Suzuki es una moto que no tiene mucha potencia. Quizás esta electrónica le pueda venir bien, porque claro, volvemos a usar la lógica, una moto con poca potencia no necesita tanta electrónica, tanta gestión de motor, entonces puede que le venga bien. Pero por ejemplo, en los test de Jerez las Aprilias están rodando lentas y son motos con poca potencia, entonces te desconcierta. Al final, lo bonito de este deporte es que la lógica desaparece, llega a un punto donde no se entienden las cosas y solo en la pista se sabe o el piloto marca la diferencia, y es lo bonito que vamos a tener ahora con todos con la misma electrónica. Que va a ser el piloto que se adapte mejor.
Y ahí vas a dar guerra, ¿no?
Yo voy a intentar dar el 100%. Creo que es la oportunidad más importante o la mejor oportunidad que he tenido desde que estoy en MotoGP. En categorías anteriores sí la tuve, 125 y luchamos por un campeonato, al final fuimos subcampeones, 2,5 también la tuve, y también otro subcampeonato, y en MotoGP llegué y se hizo cuesta arriba porque llegaba en una era mala, donde Ducati no era potente, no estaba a un buen nivel, y siempre motos complicadas. Ahora creo que estoy con una buena moto y una buena posibilidad, una buena oportunidad y con una experiencia y ganas para poder afrontarla, así que yo espero dar que hablar.
¿Tú crees que puedes hacer hasta un podio o eso ya es hablar demasiado?
Bueno, es que hasta que no nos miramos todos en igualdad es complicado, porque en Jerez no estaban los transponder, alguien cogía los tiempos, te cogen el crono, tú coges el crono de los demás, sí, se dice, no. Yo me encontraba en pista, yo qué sé, con Pedrosa una vuelta, con Márquez, pero quitas el gas, quita el otro gas, no se sabe. Hasta que no lleguen los primeros test en Malasia y veamos realmente dónde estamos, es complicado. Pero sin duda que la situación para nosotros ha cambiado y creo que bastante a mejor.
Muy bien, Héctor, pues lo has explicado de maravilla y además ya sabes que nos tienes aquí apoyando siempre, ¿eh? Hace muchos años que no conocemos. Así que mucho ánimo al campeón de Open del año pasado, que ganó además con muchísimo merecimiento y que va a dar guerra, seguro. Héctor, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós. Ahí lo tienes, Borja. Dice Héctor que esto puede, en teoría, venir mejor a Yamaha, que dependía menos de la electrónica o tenía peor electrónica que Honda. Bueno, no está mal como juicio de alguien que, por cierto, yo creo que no le va mal ni la centralita única ni la Michelin a Barberá.
No, bueno, sobre todo en su caso, es que todo va mejor. Es decir, todo lo que vaya mejor, pues quiere decir que lo que ha peinado estos años, él y otros pilotos, hará que se, digamos, que disfruten mucho más de este paquete nuevo con el que van a contar para la temporada 2016. Y sobre todo, de lo que ha dicho Héctor, nos quedamos con eso de la igualdad. Ya sabes que en esto de en nuestros deportes de motores, sí, a lo que todos aspiramos, conseguir encontrar paquetes técnicos que nos permitan ver a los pilotos, que no sea al final un chau sobre marcas y sobre tecnología, por lo menos no todo sobre eso. Y bueno, pues veremos a ver si estos cambios nos llevan a ese panorama. Lo que pasa que bueno, también lo ha comentado Héctor, habrá que esperar a los test de pretemporada, todo el mundo trabajará mucho y veremos a ver en Sepang, que es el primer fin de semana, bueno, los primeros 3 días de febrero, ahí ya empezaremos a tener las primeras pistas de por dónde va cada uno y de si realmente esa igualdad que apuntaba Barberá y que parece que hemos intuido los test de pretemporada será de verdad en la pista y tenemos un mundial todavía más emocionante el año que viene.
¿Cuándo son los de Sepang?
1, 2 y 3, te lo digo de memoria, pero creo que es 1, 2 y 3 de febrero en Sepang. Luego directamente marcharán los equipos a Australia, porque este año no hay 2-3 en Sepang, se va a Phillip Island, también Michelin tiene que probar más allí, será unos 10 días después, y cerrará la pretemporada en Qatar, ya en marzo, ya muy cerca del inicio del campeonato, y bueno, pues van a tener que ser test de aprovechar muchísimo, porque ya te digo que ahora mismo todo el mundo tiene muchas más dudas que certezas y van a tener que correr mucho para llegar a punto a la primera carrera del año.
Sí, sí, va a ser un comienzo. Yo de verdad que no descarto ninguna sorpresa, porque cuando se mueve tanto el árbol siempre pasa luego algo raro, sobre todo en el comienzo. Luego
sí,
todo
sí,
se
sí,
pone...
sobre todo el comienzo, que es cuando todo el mundo andará un poco más despistado, porque ya se entiende que a medida que va a ser la temporada también los equipos que tienen más ingenieros y más medios empujarán hacia arriba, en este caso son las fábricas. Pero sí que huele a más igualdad, a que pueden pasar cosas. Hemos visto también lo cerca que estaban las Suzuki, incluso estaban por delante en el entrenamiento de Valencia, y ha habido un test con Mayer y Viñales en Sepang, que también ha probado ya material nuevo, ese cambio seamless, el nuevo motor. Veremos, puede ser, sobre todo lo que dices tú, muy emocionante ese principio de año.
Hay otra cosa que quería preguntarte, ha hablado Rossi, habló en una entrevista con la Sky, dice que le va a costar superar esta decepción, que él se queda con el gran año que ha vivido, pero ya por cierto ha dejado de hablar de conspiraciones, que eso es de agradecer, pero se le ve todavía fastidiado a Valentino con el final de año.
Sí, hombre, a ver, siendo así un poco humanos, hay que entender que el, viéndose ante esa gran oportunidad, o su última gran oportunidad de ser campeón del mundo, pues perder a final de temporada después de haber sido líder casi desde el inicio, o desde el inicio, aunque perdió el liderato por muy poco con Jorge Lorenzo porque empataron a puntos, bueno, pues tiene que doler, tiene que escocer. Lo que no sé luego ya es cómo lo va a traspasar esto a la temporada que viene, si va a ser todo simplemente una cuestión de bajón anímico y que va a tener que bueno, pues que reanimarse para ser competitivo la temporada que viene, o si va a arrastrar, digamos, este malestar y esto se nos va a solapar con el inicio de la temporada y vamos a estar en la historia de nunca acabar y
vamos
a estar hablando de lo del año anterior,
que no, sería, trigo, sí.
Que no sería muy deseable, pero bueno, pues ya si vamos a tener un mundial sobre papel emocionante en la parte técnica y deportiva, pues en la extradeportiva también va a empezar con cierto juguillo.
Y por cierto, lo próximo va a ser la visita de Márquez a Japón, fiesta de Honda, este próximo fin de semana en Suzuka, y va a coincidir con Fernando Alonso. Va a coincidir el que lleva un buen motor Honda con el que lleva eso. Así que va a estar interesante.
La charla va a ser divertida.
Sí. Tú sabes, una de las tweets más recurrentes que me encuentro yo siempre de los aficionados es que le den el motor de la Honda de Márquez. Es uno de los dichos más habituales.
No te extrañe que el panorama mejorase, pero bueno, veremos a ver. Seguro que entre ellos lo van a comentar. Bueno, además creo que comparten incluso abogado. Que les lleva a los dos y tienen ya se conocen, y yo creo que sí que estará interesado Márquez en saber qué piensa Fernando. O sea, ya sé que a ti te encantaría ser Márquez en ese momento para saber la realidad de por dónde va todo y si hay alguna esperanza para el año que viene.
Eso pesado, coger un avión, pero he abandonado la idea, pero te aseguro que estar en esa reunión, en ese encuentro de los dos sí que debe ser interesante, porque además es el primer acto publicitario que hacen juntos. Entonces, bueno, va a ser, bueno, publicitario, acto de marca Honda que van a hacer juntos, y bueno, que dos carismas y estén juntos, pues hombre, siempre es algo interesante.
Pero bueno, ha sido brillante para ninguno de los dos el año, ¿eh? O sea, que Honda no se puede poner medalla.
Honda no ha tenido su mejor año, no, la moto muy, muy delicada, y fíjate, que Márquez diga que tampoco le ha gustado mucho el motor en el primer contacto, tampoco ha...
Que fue por otra parte lo que ya comentó al final de la temporada 2014, o al inicio de la pretemporada en el invierno de 2014, y luego nos encontramos con lo que nos encontramos en Sepang, a ver si Honda es capaz o no de mejorar durante el invierno ese motor, y bueno, pues que tanto él como Pedrosa se encuentren con algo más cómodo para el año que viene y que no les suponga un quebradero de cabeza como en esa temporada.
Sí, fíjate, de todas maneras, el comentario generalizado, cuando dijo aquellas declaraciones en 2014, y todavía se queja con el mundial que ha hecho, qué campeón, qué garra tiene, fijaros, cómo, qué quiere abusar, arrasar, y tenía más razón que un santo, es que somos de un forofo lamentable, bueno, somos,
igual,
el periodismo.
Yo creo que nosotros lo dijimos, ¿eh?
Sí, nosotros sí, no, nosotros...
Seguro, claro. yo vamos, no tengo ninguna memoria, pero estoy convencido de que yo fui uno de los iluminados.
De los que también lo dijo. Bueno, no, pero que es verdad que en eso los pilotos siempre van por delante. Y claro, él vio algo que no le gustaba y efectivamente, más caídas que ninguna de las temporadas anteriores en MotoGP. Pues esa es la conclusión, pero bueno, y más ceros y un año difícil, dentro de que ha corrido muchísimo, pero un año difícil para él. Bueno, Borja, muchísimas gracias, que estaremos en contacto, ¿eh? Yo el COPGP no te lo voy a quitar. Vamos, intentaré que estés... Pero
pues,
sé que te gusta, pues ya está, perfecto.
Mi droga.
Tu droga, exacto.
Me parece bien.
Muy bien, venga, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues seguir atentos. De aquí a una semana aproximadamente, supongo el miércoles que viene, volvéis a tener COPGP en podcast y habrá cosas, siempre hay noticias. Este es el mundo del motor, esto es la COPE. Adiós. All we are is dust in the wind. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.